Éxodo capítulo 21. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 21.
Me siento muy contenta, muy feliz, hermanos, en el Señor, porque cada día veo la mano de Dios en su iglesia, en su pueblo a nivel general. El Señor se manifiesta cada día en medio de nosotros, el Señor nos bendice, Él está respaldándonos, está guiándonos a través de su Espíritu Santo, y como dice la Biblia, Él conoce nuestros pensamientos. Él se adelanta a los acontecimientos. Cuando nosotros planeamos hacer algo, ya el Señor lo ha hablado, lo ha dicho, esto es muy lindo, muy hermoso, no dudemos que esta es la obra del Señor, no dudemos porque el Señor tiene muchas bendiciones para ustedes y para la obra en general. Como vemos, hermanos, estas son leyes, a esto se le llama la ley de Moisés, leyes que Dios le dictó a Moisés, y que tiene que ver con la vida del ser humano y de los animales y de toda la naturaleza, de la forma como ellos tenían que vivir y practicar estas cosas. La persona que no practicara esto, aunque fuera una tilde o una coma de la ley, venía a convertirse en un transgresor de la ley, y hasta ahora empezamos a leer todas estas leyes, y más adelante en estos libros encontramos muchas leyes, donde vemos lo difícil que fue para el pueblo de Israel cumplir con estas leyes, y por eso fue que fue desechado, menospreciado, por eso Dios los nombró su pueblo, y un día Dios los cambió a ellos, dejaron de ser pueblo de Dios, porque no pudieron cumplir con todas estas leyes, muy difíciles por cierto, y le tocó al Señor Jesucristo venir, tomar forma humana, convertirse en hombre de carne y hueso para cumplir al pie de la letra todas estas leyes tan difíciles, y de esta manera abrogar ese testamento para que viniera un nuevo testamento, y una forma más fácil o más sencilla de salvar a la humanidad, de ahí que cuando estemos leyendo todas estas cosas vamos a amar más al Señor. Vamos a apreciar y a valorar más este evangelio hermoso, esta palabra del Señor llamada al reino de los cielos. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 21, 22 y 23. El Señor comienza a enseñarle a Moisés las leyes sobre los esclavos, leyes para los esclavos. Aquí encontramos en el capítulo 21 que hay que honrar a padre y madre, hay que preocuparse y velar por los padres, así sean hijos casados con hijos, tienen que todos los hermanos ponerse de acuerdo, aportar una cuota para sostener al papá y a la mamá. No es que cada uno diga, ah no, yo gano el mínimo y a mí no me alcanza, yo no sé, y el otro no, yo gano el mínimo, no, ahí no hay esas justificaciones, sino que cada uno tiene que aportar una cuota para darle al papá y a la mamá, cuando ellos son ancianos y no pueden trabajar.
En el caso de que estos ancianos reciban una pensión, pero sin embargo, por alguna circunstancia no les alcanza el dinero.
También, pues también colaborar, eso es algo que se ha perdido, el día de hoy se ha perdido, y hay que enseñarlo en la iglesia, hay que inculcarlo en la iglesia, porque hoy en día, es que los pobres ancianos trabajen y les den a esos hijos sinvergonzones de 45 años.
¿Y cuando uno de los hijos es de la iglesia y los otros no?
Bueno, pues el que es de la iglesia tiene que dar buen testimonio y darles a sus padres.
Y en ese caso, los hogares geriátricos, ¿cómo es?
Bueno, entonces que ayude a pagar la mensualidad del hogar geriátrico.
Hay casos donde no les dan el dinero porque se lo dan a los hijos vagos, entonces les dan el mercado y la ropa.
Mercado o ropa, pero hay que ayudarlos.
Mercado o ropa, pero hay que ayudarlos.
Pero si debe seguir colaborando, antes daba lo de los 10, ahora de lo de uno, la parte suya. Entonces aquí según en este capítulo, entendemos que los hombres sí podían tener más mujeres, pero las mujeres no podían tener más maridos, y esa ley todavía existe hoy por allá en esos países, todavía existe esa ley por allá en todos esos países, existe es la ley, pero claro, hoy como la situación económica es más precaria. La mayoría tienen una sola esposa, que solamente los ricos, los millonarios, son los que sí tienen más de una esposa, y de igual manera las tienen que tener igual, si esta tiene carro, la otra tiene que tener también, igual, es una igualdad, eso sigue actuando en Egipto, en toda esa gente, pero si vemos aquí es. En lo que ustedes leyeron no vieron que una mujer puede tener varios maridos, pero un hombre sí puede tener varias esposas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Aquí hay leyes sobre los esclavos, y tiene misericordia de ellos, y da unas leyes para que no fueran a abusar de ellos, ya en el Evangelio de Cristo Jesús, ya no existe eso, porque ya el Señor Jesucristo a todos nos mira por igual, el trabajo que yo desempeñe, pues eso no cuenta delante de Dios. Puedo ser un abogado o puede ser una persona que sirva en una casa para la cocina, y eso no es nada, Dios lo que mira es el corazón, que la persona no cometa pecado. Por eso decimos estas leyes de Moisés, por eso decimos que esa ley de Moisés se acabó, terminó con Cristo Jesús, con el Evangelio, por eso dice, el fin de la ley es Cristo Jesús, porque en el Evangelio comienza una nueva etapa en la vida de los seres humanos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Comienza Dios a dictar un poco de leyes, y esto sucedió en ese monte, dice que duró 40 días hablando con Dios, y en ese tiempo Dios le dictó todas las leyes, y él las escribió, y cuando él regresó, encontró que Aarón ya había hecho un becerro de oro y estaban adorando a otro Dios. Cuando salió el pueblo de Israel, salió rico porque les quitaron todas las joyas a los egipcios. En un futuro, cuando ya llegaran a la tierra de Canaán, repartieron las tierras por tribus, entonces los que trabajaron más tuvieron más ganados y se hicieron ricos, entonces Dios le hablaba del futuro, que cuando eso sucediera, entonces tiene que hacer esto con los esclavos. Nosotros vemos aquí que ellos estaban recibiendo unas leyes, pero ellos no estaban viviendo eso en ese momento, estaban era diciéndole lo que tenían que hacer cuando pasaran ya muchos años y todos fueran ricos. Cuando la iglesia empezó, que éramos solo como 10 creyentes, no había dinero, había pobreza, y estábamos mal económicamente, entonces yo oraba, y me dice el Espíritu Santo, yo voy a dar mucho dinero a la iglesia, y estarán ayudando a los pobres de la iglesia, entonces yo entendía para un futuro, porque en ese momento no había nada. Así pasa aquí con las leyes que Dios le dicta a Moisés, en ese momento el pueblo no tenía ni tierras, ni casas, porque estaban viviendo en tiendas de campaña, en el desierto, y tenían un solo par de zapatos, pero sí estaba hablando Dios para el futuro. Entonces es ahí cuando Dios les dice eso, y todo esto quedó escrito. Cuando leamos en Deuteronomio y Levítico ahí volvemos a encontrar esta repetición de leyes, porque Moisés vuelve y les repite todas las leyes al pueblo, porque ya se les había olvidado, ellos están repitiendo siempre, mandamientos, leyes, ordenanzas, estatutos, reglamentos, eso es igual, todo eso es lo mismo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Leyes sobre esclavos, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá, si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Hermana, usted nos ha enseñado que a Dios le importa los hogares, que no al divorcio, y que no hace acepción de personas. Pero este versículo me parece como un poco contradictorio o me confunde un poco.
Está hablando de las leyes de los esclavos. En esa época había esclavos y se vendían los esclavos como vender un saco de maíz, más bien. Así era que se vendía la gente en la antigüedad. Bueno, Dios lo permitió así. Y dice que este hombre rico compraba a su esclavo. Entonces el hombre rico le decía al esclavo que se casara y se casaba y tenían hijos. Entonces dice que los hijos que ellos tenían que ser del amo, esclavos también. Es decir, él se iba, él no podía llevarse sus hijos. Son míos porque yo te compré a ti, así que tus hijos son míos también, son de mi pertenencia. Entonces dice que le pertenecía al amo. Pero también Dios le había puesto una ley, que cada 50 años todos los esclavos quedarían libres, y cada 50 años en el pueblo de Israel los esclavos quedaban libres, ya todo el mundo se iba a vivir su vida libremente sin esa esclavitud. Y por eso es que nosotros cantamos ese coro del año del jubileo, el año del jubileo que dice que todos libres son, porque ese año el jubileo era cada 50 años los esclavos quedaban libres, y como nosotros éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado, por eso cantamos que en el año del jubileo, que es Cristo Jesús, Él nos hizo que libres. Bueno, pues eso fue lo que aconteció en ese tiempo, ya hoy no se acostumbra, no se usa, porque ya el Señor en el Evangelio ya cambió muchas reglas, pero entonces, ¿qué más sigue su pregunta?
Entonces mi pregunta es, ¿en ese entonces, a Dios no le importaba la familia o tenía un plan diferente?
No, pues no había como, No les interesaba la familia y, por ejemplo, si una israelita se casaba con una extranjera y tenían hijos y Dios castigaba a la israelita por haberse casado con la extranjera, él echaba a la mujer que se fuera sola sin los hijos porque los hijos le pertenecían a él. Así era la ley en aquella época. Hoy el Señor es tan misericordioso que estamos viviendo verdaderamente en un cielo, viviendo una felicidad completa, porque Dios nunca nos separa de nuestras familias, por el contrario nos une. Gracias a Dios. Tema enseñado en el Estudio Bíblico 354 Mateo 5, Guayaquil, Ecuador, 19 de octubre de 2014.
Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre.
Porque si sal, él iba a salir solo, pero si los tomaba, bueno, pues, yo prefiero seguir aquí toda la vida con usted, pero puedo estar con mi mujer y mis hijos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le orará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre.
Nosotros en realidad somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí como estas leyes son para los esclavos, podríamos decir que este sello que pone sobre el esclavo es para siempre. ¿Sello? Una marca. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Una marca que pone sobre esta persona la podríamos comparar.
Muy diferente marca o señala sello, muy diferente. Un sello es la confirmación de algo, no confirmación, sino como una certificación, como una firma, mientras que la señal o marca es una distinción, donde dice, a este es del señor fulano. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos.
Y cuando alguno vendiere su hija, hablando de un hebreo, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradaré a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare, es decir, que si ella, el amo, el que la compra, no la toma por esposa y que ella quiere. Y que, si él quiere despedirla, entonces ella sale, pero él no la puede vender a ningún pueblo extraño. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006 Bogotá.
Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas.
Más si la hubiere desposado con su hijo. La convierte en nuera. Digamos, si el mismo amo toma a otra mujer para su hijo, dice si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero, pero está hablando que, si ella se casa con el hijo del amo, entonces ella entra a ser la nuera igual, como si fuera una de las hijas. Pero en el verso 10 dice si tomare para la otra mujer, entonces el amo o el papá toma a otra mujer para ese hijo, aparte de la esclava que había comprado, entonces no le va a disminuir su alimento. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
¿Ahí está en adulterio?
No, porque esto es aquí permitido, ahí está permitido. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Es solo para esclavos, porque si es un hijo de un amo y una hija de un amo.
No, aquí por lo que veo le es permitido. La condición es que no vaya a disminuir ni el alimento, ni el vestido, ni el deber conyugal. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Al decirle otra, no está diciendo otra mujer libre, se puede suponer que es otra esclava.
No, otra mujer, pero que no tenga esposo. El adulterio es cuando la persona tiene su esposo, como en el caso del rey David con Betsabé, que ella tenía su esposo que era Urías, entonces ahí sí era adulterio. Porque si Betsabé hubiera sido una mujer sola, entonces no era adulterio, y con toda libertad la toma por esposa. Miren que David tuvo muchas esposas, los reyes y toda esa gente tenía muchas esposas, pero esas mujeres eran libres, pero era adulterio cuando ella tenía esposo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Si tomare para la otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero.
Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, que la tome por esposa, o se la dé al hijo. que se la dé al hijo, no, ahí está diciendo como si ella hubiera tenido un hijo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá.
Ojo por ojo y diente por diente, hoy en algunos países existe la pena de muerte. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir.
Es como el ejemplo de Sansón, que le decía ve y mata a tal persona, pero le decía huye a tal parte, porque le leí es que al que mata también se le debe dar muerte, diente por diente, ojo por ojo, entonces tú matas y a ti te matan. Había las ciudades de refugio, que era donde iban estas personas que mataban y tenían que ir a esconderse. Pero después se volvieron unos sinvergüenzas, porque mataban y se escondían en esas ciudades para no ser muertos, por eso es que Nazaret, donde se crió el Señor Jesús, era una ciudad de refugio, y allá iban todos los delincuentes, los matones, los homicidas. Por eso cuando el Señor empezó a predicar el Evangelio, y decía que era de Nazaret, entonces la gente decía, ¿cómo así que de allá, y de Nazaret puede salir algo bueno? Porque era una ciudad de refugio donde iban todos los delincuentes, allá vive gente mala, y Cristo se crió en ese pueblo, por eso es muy importante usos y costumbres e historia porque así uno va entendiendo más. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo mataré con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá.
Hoy en las leyes existen las cárceles, en el Evangelio de Cristo, donde Dios ha cambiado nuestro corazón, entonces vamos a honrar y a respetar a nuestros padres. El Señor nos enseña el buen vivir, y nosotros no damos motivo ni a Dios ni a la sociedad para que venga también y nos condene y nos castigue, esa es la diferencia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá.
Parecido como al secuestro. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá.
Hoy también es castigo, hoy Dios castiga en el Evangelio también, porque en San Juan dice, ame a tu prójimo como a ti mismo, ame a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, y también amarás, honrarás a tu padre y a tu madre. También ese mandamiento sigue vigente, pero hoy en día como está el diablo también de por medio. El diablo entra en una persona y se vuelve endemoniada, hay muchas madres endemoniadas o padres endemoniadas que quieren destruir a los hijos, o muchos hijos endemoniados que no se dan cuenta y no respetan al padre ni a la madre, uno ve eso también, ese fenómeno, allá sabrá Dios cómo trata esos asuntos a esa gente. Pero yo pienso que en el Evangelio de Cristo, como hijos de Dios, todos, padres creyentes, hijos creyentes, los hijos deben sagradamente respetar a sus padres, respetar eso, porque ese es el mandamiento, y velar por ellos, los hijos deben velar por los padres, mantenerlos, sostenerlos, porque eso es lo que la Biblia enseña, entre creyentes. Claro que tienen que los hijos velar por sus padres y no abandonarlos, como hoy pasa que los abandonan en el ancianato, o los dejan por allá, o antes los padres tienen que darles a ellos, a hijos de 40, 45 años, y los tienen que mantener, que sostener, entonces en el Evangelio también se exige eso de honrar a padre y madre. Y de aquí el capítulo 21 encontramos algo sobre los esclavos, en el 7 dice que ellos podían vender a sus hijos, vender a su hija, dice, si alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradaré a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate. Pareciera como que los papás vendían a la hija, y el que la compraba la tomaba por mujer, eso es lo que entiendo ahí, dice se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare, mas si la hubiere desposado, con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Aquí Dios les está permitiendo que ese hombre puede tener más de una esposa, dice que puede tomar otra mujer, pero no le puede disminuir el alimento, como igual, tenerlas equitativamente, igual el sostenimiento. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006 Bogotá.
Ya viene a quebrantar una ley, la del adulterio, con este verso.
¿Sí será que se estaba cometiendo adulterio? Pero el verso 8 habla de un señor que no es esclavo, ella es sierva y él no es esclavo, ella es la esclava, porque aquí dice que, si llega a comprar un siervo hebreo, en el verso 2 dice 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre, si entró solo, solo saldrá, si tenía mujer. Saldrá él y su mujer con él, esto hablando de los siervos, si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo, ¿cómo les parece? No, pero, ¿qué ventaja? Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006 Bogotá.
Además, si algunos riñeren, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama. Si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Aborto es matar o cometer un homicidio.
Dice que la vida le pertenece a Dios, donde Él es quien da la vida y la quita, y también en los mandamientos del Señor dice, no matarás, que es lo mismo que decir, no cometerás homicidio, y si se hace el aborto es matar o cometer un homicidio, y si el mandamiento de Dios lo prohíbe, entonces ¿es pecado o no es pecado? Es pecado, pero si fue a través de una violación, eso hay que dejar a la voluntad de Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Ezequiel capítulo 29, Yalea, USA.
Ahí se cobra el aborto, pero si la mujer muere es el doble.
Recuerden que estamos leyendo al Antiguo Testamento, estamos leyendo las costumbres del pueblo antiguo, lo que Dios permitió que este pueblo hiciera, y no es para nosotros hoy, porque hoy tenemos las leyes del Espíritu Santo, tenemos los mandamientos del Señor Jesucristo, tenemos el Evangelio del Reino de los Cielos. Por lo tanto, lo que a nosotros nos corresponde ahora ya es algo muy diferente, y si nosotros pasamos al Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo empieza a predicar, a enseñarle al pueblo, les dice, oísteis que fue dicho por la ley de Moisés, que le dio carta de divorcio, el Señor les decía así. Moisés permitió la carta de divorcio por la causa de la dureza de vuestro corazón, pero eso no debe ser así. Les decía, de cierto les digo, que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón, entonces el pecado de hoy es doble, antiguamente era que si el hombre adulteraba, y era solo ese pecado, pero hoy es doble, porque si con solo mirarla ya está pecando, con desearla ya se peca. ¿Cuánto más si se llega al momento de la fornicación? Estamos leyendo las costumbres de los antiguos, del Antiguo Testamento, esto ya no nos concierne a nosotros, tenemos hoy nuevas leyes, muchas leyes. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque esta es la base o el fundamento de la doctrina que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo, de su Evangelio. Si nosotros no estudiamos el Antiguo Testamento, no vamos a entender ni a comprender el Nuevo Testamento, por eso es que estamos iniciando este estudio, para así poder entender el Nuevo Testamento. Y qué hermoso es que una vez que hayamos estudiado esta palabra de esta manera, entonces vamos a tener más de Dios, porque nuestro corazón se va a abrir más para el Señor, y más deseo nos va a dar de buscar a Dios, entonces por eso estamos haciendo todo como dicen, desde el principio, ¿qué fue lo que pasó a los antiguos? ¿Cuál fue su desobediencia? ¿Su pecado? ¿Cuál fue su castigo para que nosotros no vayamos a caer en lo mismo? Hoy enseña el Señor que cada mujer tenga un solo marido y cada hombre tenga una sola mujer. Nosotros vemos que en la ley de Moisés, Dios permitía la muerte física para castigar. Si una mujer era violada, entonces había que apedrear al violador, y aquí vamos a leer que por cualquier pecado había muerte física. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando ya Cristo Jesús viene a predicar su Evangelio, Él ya quita estas cosas, ya no dice que vayan a quitarle la vida a una persona. Tenemos el ejemplo de la mujer que dice que los fariseos le trajeron una mujer y le dijeron, Señor, a esta mujer la hemos visto en el mismo acto de adulterio, y Moisés en su ley dice que hay que apedrearla. Entonces el Señor Jesucristo, el Señor diría, bueno, si les digo que no, estoy violando la ley de Moisés, si les digo que sí, tampoco, porque estoy predicando el Nuevo Testamento, la nueva vida, lo que le ofrezco a esta humanidad, y el Señor con toda la sabiduría del caso les dice, el que no tenga ningún pecado, que tire la primera piedra. Porque hay que cumplir con la ley de Moisés. ¿Qué pasó? Que todos tenían pecados, y todos se fueron, y el Señor les dice, mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? Se fueron. Entonces nadie te condenó, y el Señor dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces ven que el Señor Jesús cambió, Él no siguió con esta ley de que tenía que morir físicamente, el Señor Jesús cambió en el Evangelio, en la palabra del Señor. Que el mundo hoy siga viviendo muchas cosas desagradables, eso es aparte, pero nosotros queremos aprender la palabra de Dios, la doctrina de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos como sus hijos, que aprendamos la verdad, que la practiquemos y que seamos conscientes de lo que es y de lo que no es. Hoy en día sí los gobiernos estudian el asunto de la pena de muerte, eso ya es aparte, eso son cosas que ya Dios permite, porque también hasta los gobernantes Dios los pone, dice que Dios coloca a todos los gobernantes para bien o para mal, para hacer sufrir al pueblo o para bendecirlo. Nosotros particularmente no vamos a hacer estas cosas ni nos vamos a vengar, ni vamos a matar a nadie porque de pronto hizo algo ilícito, porque a eso se le llama pecado. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 21, 22 y 23.
En la ley de Moisés el aborto no era pecado de muerte.
En la ley de Moisés era prohibido el aborto, prohibido, y el que abortara a propósito era castigado. En la ley del Evangelio de Cristo Jesús es prohibido el aborto también, porque los hijos de Dios no tienen esa necesidad de ir a cometer un crimen o homicidio. Los hijos de Dios, nosotros respetamos al mundo y su manera de gobernar. El mundo gobierna, y tenemos que respetar y hasta someternos también, nos sometemos a los gobiernos del mundo, porque Dios nos lo ha dicho, y el mundo y el gobierno es el que se inventa todas esas leyes, pero nosotros los hijos de Dios no vamos a actuar, no vamos a hacer estas cosas porque es pecado delante de Dios. Es un pecado, por eso es por lo que nosotros tenemos que vivir una vida diferente, por eso en la iglesia del Señor Dios nos enseña que no debe haber noviazgos, Dios nos enseña que las jovencitas de 14, 15, 16, 17 años, por favor no novios, los jóvenes de esa edad no tengan novia, porque ahí viene el problema, de ahí vienen los embarazos, de ahí vienen los abortos, vienen todas estas cosas. Entonces el Señor prohíbe que no haya esos noviazgos entre los jovencitos que no tienen la edad para casarse. Cuando Dios permite es cuando un hombre y una mujer ya tienen la edad de casarse, entonces pueden ya decir, bueno, yo me enamoré de ti, nos casamos o no, o viceversa, y ahí ya arreglarían la boda, arreglarían ya su compromiso. Pero cuando sean de edad, los padres también juegan un papel muy importante con sus hijos, porque los padres que están aquí en la iglesia del Señor van a orientar a sus hijos que no tengan novio hasta tal edad. Le dice, bueno, usted hasta los 18, hay otros que dicen hasta los 20, y no les permito noviazgos, porque estamos en la iglesia del Señor, y yo no quiero allá problemas, problemas que usted resulte con problemas por allá, aborto, embarazo, bueno, tantas cosas, ofendiendo a Dios, no se debe hacer. Los padres también tienen que ser sabios en su manera de criar y de orientar a sus hijos, entonces les dice, amistades, tener amistades, pero no noviazgos. Eso enseña a Dios, y cuando ya tengan la edad, y es que están encaprichados y se quieren casar, cásense, es mejor que se casen, decía el apóstol Pablo, y no que estén ofendiendo a Dios, que cometan errores y faltas que Dios tenga que cobrarle más adelante. Respetemos lo que el mundo y los gobiernos hacen. Nosotros no vamos a decir sí, ni vamos a votar por el sí, ni vamos a aplaudir lo que ellos digan, no, porque nosotros respetamos es la palabra de Dios, pero tampoco vamos a opinar, porque no nos han llamado a opinar, eso es problema del mundo. Nosotros los hijos de Dios vivimos una vida muy diferente con la ayuda de Él. Tema enseñado en el estudio bíblico Isaías capítulo 26 parte 2, Guayaquil, Ecuador, 22 de enero de 2008. Parece que no le daba importancia al aborto, como Job que decía preferido haber muerto de esa manera. Los 10 mandamientos es como decir el decreto tal, hoy en día hay decretos, y de ese se desprenden muchos artículos, la cantidad de artículos que trae un decreto, como decir la constitución, y son en cantidad. Cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas, si nos pusiéramos a sacar los artículos que tienen que ver con ese mandamiento, encontramos una gran cantidad, todos tienen sus artículos, que Dios le fue enseñando a Moisés. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. El mundo ha sacado las leyes de aquí de la Biblia, ellos se han copiado para sacar sus leyes, para respetar el derecho a la vida, para la moral, para todos los valores. Todo el mundo, aun los que dicen que no creen en Dios, también dictan sus leyes, y si vamos a ver es copia de la Biblia, porque ellos son moralistas, no creen en Dios, pero son moralistas, ¿y de dónde sacaron la moral? De acá de la Biblia, por eso nadie puede decir, es que no hay ateos, porque uno puede decirle, si usted es ateo porque no mata indiscriminadamente, pues porque no es debido, porque mi conciencia me dice que no debo hacerlo, entonces se copió de la Biblia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Los creyentes les hablan a ustedes del aborto, si es pecado o no es pecado. Entonces ya hay una vida, está hablando de no matar, entonces esto aunque está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también el Espíritu también con sus leyes que nos ha enseñado él. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Si alguna mujer es violada y no quiere tener un hijo, por su condición, y está en la congregación, y aborta, ¿cómo queda su vida espiritual ante el Señor?
Bueno, si la mujer en la iglesia del Señor está embarazada, y si aborta voluntariamente, sí peca delante de Dios, pero si el aborto es natural o accidental, no peca delante de Dios, y todos los casos que yo conozco en la iglesia, de hermanas que estando embarazadas. El médico dice que tiene que abortar porque el bebé viene con una deformidad o con una enfermedad muy grave, y que hay que abortar, y todas las hermanas han confiado en Dios y no lo hacen, sino que le piden a Dios, y le dicen, Señor, si esa criatura va a estar enferma, entonces llévatela, que seas tú el que te la lleves, pero yo no voy a abortar. Si no tú haz el milagro, y han sucedido muchos milagros que ella ya se queda así, y que luego el hijo sale sano, completamente sano, y en otros casos ha nacido el bebé, así como dijo el médico, y de pronto el bebé a los 2 meses de pronto se muere o a los 3, entonces Dios también hace el milagro, ¿es Dios quien da la vida y quita la vida? Y eso le ha sucedido a todas las hermanas de la iglesia que conozco, que me habían contado sus problemas de esa índole, que nunca han hecho eso de abortar, porque eso es pecado delante de Dios, persistimos orando y le hemos pedido a Dios y Dios ha hecho el milagro, los ha sanado. Y han sido muy pocos los casos en que se ha llevado al bebé o ha muerto en el vientre de la mujer, ha sucedido eso, pero generalmente el Señor ha hecho milagros con el ser, es eso, entonces esa es la respuesta, hermana. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Salmo 40, Bilbao, España, parte 2, 21 de agosto de 2018. ¿Entonces el embarazo en la antigüedad no era una vida? En la antigüedad, como era la ley de Moisés, de acuerdo con lo que dice aquí, había que hacer de acuerdo con lo que dijera la ley de Moisés, era lo que se hacía, pero hoy estamos en la ley del Evangelio, donde Dios nos trata a nosotros de una forma diferente. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Salmo 40, Bilbao, España, parte 2, 21 de agosto de 2018.
Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
Se aplica solamente para el Antiguo Testamento, esto quedó abrogado con el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, en ese momento finalizó o finalizaron todas estas leyes, y estos versos, ojo por ojo, diente por diente, significa venganza, hay que vengar, cobrar, el mal que me hiciste lo voy a cobrar. El Señor Jesús enseñó que ya no había que hacer de esta manera, él dejó en manos de Dios, porque Dios es el vengador de todo el mal que ustedes reciban, Dios se encargará de vengar, ya nosotros no podríamos hacer estas cosas, todo esto fue finalizado en la cruz del Calvario. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Éxodo capítulo 21, 22 y 23. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, y Él cumplió la ley, Él no vino a derogarla, a quitarla, sino a enseñar que la gente no estaba haciendo las cosas como Dios mandó a Moisés. Y como ninguno cumplió la ley, el Señor Jesús cumplió todo para derogar la ley, anularla. Ese fue el pacto que él hizo con el Padre, que tan pronto él cumpliera con toda la ley de Moisés, sería anulada en la cruz del Calvario, así que al anular, quedó anulado este mandamiento cuando decía, ojo por ojo, diente por diente, piel por piel. porque eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, que la gente, cuando alguien cometía un homicidio, por ejemplo, le quitaba la vida a una persona, a esa persona, al que le quitó la vida al otro, dice que a él también le quitaban la vida, esa era la venganza que Dios permitió en la ley de Moisés, que existiera la venganza. Y que si una persona le robaba a alguien alguna cosa, aquel, su vecino, podría ser, dice que a él también venía otro y lo robaba. Eso era lo que significaba y que decía que ojo por ojo, piel por piel, mano por mano. Y cuando el Señor Jesús, cuando el Padre vio que el pueblo no cumplió con toda la ley, nadie, dice que cuando él miró, dice que vio a la humanidad, vio al pueblo que no hacía ni uno la voluntad de Dios, eso está en un salmo, que dice que Dios miró a la humanidad, a los hombres, y dice que no había ni uno que hiciera lo bueno. Y todos estaban destituidos de la gloria de Dios, es cuando el Señor Jesús hace ese pacto con él, y le dice que él va a cumplir la ley, pero que hay que cambiar esos reglamentos, que había que cambiar esos reglamentos, y que él iba a enseñarle a la gente que esos reglamentos sí se pueden seguir, pero de una forma diferente. Y hubo el pacto en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús murió y resucitó, hasta allí fue la ley. El Señor Jesús entonces comenzó a enseñar que la ley y los profetas habían sido hasta Juan el Bautista, y que de ahí en adelante ya comenzaría el Evangelio de Cristo Jesús, su palabra de él, y que él entonces estaría transformando a la gente, los estaría transformando, cambiándole su mentalidad y su manera de ser. Entonces el Señor Jesús les recuerda cuando él está enseñándole al pueblo, y enseñándole a los discípulos, y a la gente que lo escuchaba, les dice, ustedes escucharon que fue dicho por Moisés, ojo por ojo, diente por diente, ustedes escucharon que Moisés dijo esto, que hubiese la venganza, que si el que mataba espada, él también moría con espada, y entonces le dice, ahora yo hoy les voy a decir que eso ya no va a volver a suceder, porque el Señor Jesús iba a cambiar y transformar el corazón de la persona, de tal manera que ya la persona no fuera vengativa, que no se fuera a vengar del otro, por algún mal que recibiera. Porque Dios se iba a encargar de cobrar esa venganza de todas maneras siempre la va a haber, ojo por ojo todavía existe hoy, pero ya no es el ser humano con el otro ser humano, sino que Dios le cobra a una persona que le hace mal al otro, Dios le cobra duramente a quien quiera que sea que le haga un mal a un hijo de Dios. Y le hace ese mal al hijo de Dios, entonces Dios le cobra a esa persona duramente. Sigue vigente esa ley de Moisés, de decir ojo por ojo, diente por diente, pero ya no es entre los seres, entre los creyentes, entre los hermanos en Cristo, sino que ya es Dios el que se va a encargar de cobrar esta venganza. Entonces ya el Señor comenzó en el Antiguo Testamento, por boca de los profetas, y en los Salmos. El Señor decía que para el futuro, para los postreros días, dice que Él sería el Dios de las venganzas, decía, no vayan a vengarse, porque yo seré vuestra venganza, yo vengaré todo el mal que les hagan, estaré vengándolo. Entonces así vemos como esto, este mandamiento cuando el Señor les dice, yo os digo, ustedes entre humanos, entre hermanos, no resista al que es malo, sino que si te hieren la mejilla, pues vuélvele la otra mejilla, y que si éste quiere ponerte a pleito y quitarte una túnica, pues déjele también el resto de la vestidura. Dice, dele también la capa, le dice, tú no hagas nada por ti mismo, no te cobres los males que a ti te hagan, no te cobres tú mismo, deja en manos de Dios, porque Dios es el que cobra, el que castiga, Dios es el vengador, como vemos. Mire que esta ley ya no es para que la gente la haga, porque la gente nunca la supieron hacer bien. Y cometieron muchos errores en la antigüedad con la ley de Moisés, la malinterpretaron, tergiversaron todo, y el Señor Jesús vino a enseñar la ley de Moisés y aclarar que estaban haciendo mal. Por ejemplo, el Señor Jesús les criticó a los judíos, a los fariseos, les criticó, les dijo, ustedes diezman, son tan exagerados en su manera de diezmar, que ustedes se ponen a diezmar hasta una hoja, hasta un comino, hasta el comino, y la planta más pequeñita la diezman, les decía que ellos eran así, que diezmaban todo, daban el diezmo de todo. Dice, pero sus corazones, ustedes son rencorosos, ambiciosos, avaros, no le tienden la mano al pobre, al mísero, a la gente la ven muriendo de hambre y no le tienden la mano, no le ayudan, no están haciendo esas obras. En cambio, si están diezmando. ¿De qué sirve que ustedes se pongan a diezmar lo más mínimo, si no están haciendo las otras obras que deberían de hacer? El Señor Jesús les criticó que ellos no estaban haciendo ni cumpliendo con la ley como debía ser. Entonces el Señor dijo, no están haciendo la ley, la han tergiversado, han malinterpretado todo, y por eso el Señor les enseñaba, Él les estaba enseñando, Él les enseñó sobre el divorcio, enseñó sobre el ayuno, enseñó a no juzgar. Muchas cosas de la ley, el Señor le enseñó al pueblo, y les dijo que ellos estaban malinterpretando esa palabra, y todo lo hacían mal, y por eso es que el Señor cambió ese pacto, cambió esos reglamentos. Y hoy en día nosotros tenemos la misma ley de Dios, porque hoy en día el Espíritu Santo nos enseña que no podemos robar, ni adulterar, ni fornicar, ni hacerle mal a nadie, ni ser envidiosos, ni ambiciosos, ni codiciosos. Si vamos a ver, nosotros también tenemos que cumplir todos estos reglamentos con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a cambiar, entonces Él nos enseña cómo es que debemos hacer las cosas perfectamente. Entonces ya el Señor dice, ya entre ustedes no se vayan a vengar, que si el uno le dio una bofetada al otro, entonces usted también le va a devolver la bofetada, ya no hay que hacer eso, porque ya está es el Espíritu Santo en la congregación, y Dios lo que va a sembrar en sus corazones es cariño, amor, paciencia, misericordia, educación. De todo va a sembrar el Espíritu Santo en ustedes, ya no hay necesidad de que ustedes vayan a golpearse, o a vengarse los unos contra los otros. Pero si alguien, cualquier persona, viene a hacerle un mal a usted y le hace un mal, pues Dios es el que encarga de cobrar y de vengar ese mal que usted recibió. Eso es lo que el Señor Jesús vino a traernos, la perfección, a enseñarnos verdaderamente la palabra, y aquí en nada se está contradiciendo, ni en nada el Señor vino a quitar ni a cambiar, sino por el contrario, a transformarnos, a vivir todos en paz, en armonía. Entonces no tenemos necesidad de ser agresivos los unos con los otros, porque Dios es el que se encarga de hacer justicia, porque lo que Él hace sí es perfecto, porque la gente nunca pudo hacer estas cosas en perfección, todo lo hicieron mal. Entonces esa es la diferencia que existe y que hay entre lo de la ley de Moisés y nosotros hoy en el Evangelio. Y está muy bien, muy interesante la pregunta del hermano, siga estudiando la Biblia y siga preguntando, porque eso es muy importante para aprender, porque pues hay veces que nosotros nunca pensamos, ni caemos en la cuenta de, ¿y por qué esto? Porque el Señor allá dijo, ¿y por qué aquí dice? ¿Se acuerdan de que el Señor Jesús hablaba del divorcio? Dice, Moisés les permitió el divorcio porque eran duros de corazón, porque eran rebeldes, pero yo les digo que eso no es así, entonces el Señor Jesús vino a ratificar, a enseñar y a perfeccionar, y aclarar la ley, cumplirla, y después anularla. 447, Salmo 17, West Palm Beach, USA, 16 de mayo de 2017.
Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo, o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo, o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siglus de plata, y el buey será apedreado. Leyes sobre indemnizaciones. Y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno. El dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo.